Un grupo de atletas recibirá un regalo muy especial. No tenis, no shorts, no gimnasios, ni trajes de baño.
¿No?
Recibirán 300,000 condones que usarán felices.
¡Órale!
¿Cómo están? Esto es El Bar, yo soy Aníbal Santiago y de esta ardiente humedad con afrodisíaco aroma a látex, hablaré con Cata Valadez.
¡Venga! ¡Woohoo! ¡Órale! 300,000
condones.
¡Puta!
¡Qué locura!
¿Sí será suficiente?
Se van a dar rienda suelta. Vamos a hacer cálculos matemáticos, a ver si estos deportistas se dan abasto con esta cantidad de condones. Esperemos que sí.
¡Ay, Dios mío! Con esta información y mucho más, ¡comenzamos!
¡Comenzamos!
¡Venga! Se le escapó por tercera vez seguida la Nations League. Con sus estrellas del fútbol europeo, Estados Unidos le ganó 2-0. Ay, los de Jimmy Lozano fueron un desastre. México no le gana a Estados Unidos desde 2019 con 7 derrotas, 3 de ellas finales. Y ya viene la Copa América y el panorama se ve negrito. Y en la repleta tribuna de Dallas hubo otra desgracia. Se oyó 5 veces el grito homofóbico y el juego fue pausado 2 veces. Tristísimo.
Tristísimo.
Negrísimo.
Tristísimo. Yo
dramatiquísimo.
Yo siento que en el deporte se puede ganar y se puede perder y no siempre las derrotas son fracasos. Hay veces en que no son fracasos porque se pierde muy bien, pero la derrota de México fue muy lastimosa, muy penosa.
Muy
porque
triste.
Se puede analizar en 2 niveles. Uno, evidentemente nuestro plantel no da, no se puede comparar con el plantel gringo que está plagado de figuras que juegan en el extranjero y al mismo tiempo a nivel colectivo ni siquiera el funcionamiento fue bueno porque podríamos decir no tenemos tantas figuras pero qué bien jugamos. No, colectivamente fue un equipo lento, fue un equipo pasmado, fue un equipo sin capacidad de moverse al ritmo de los gringos, de defenderse bien. Por todos lados fue muy oscuro.
Aníbal, o sea, la selección mexicana de fútbol masculino está mal y es un mal coyuntural, profundo, que no solo jugadores, no solo es el director técnico, o sea, no es Jimmy, no, viene de las esferas altas. ¿Por qué? Porque quieren es...
Lana,
varo, porque bueno, jugar en la CONCACAF en Estados Unidos da mucho varo y no les importa un plan de tus jugadores en el extranjero, de que se formen, de que hayas fuerzas básicas, cantera aquí, bien producido. No les importa nada.
El único criterio del éxito en el fútbol mexicano es la lana.
Sí.
¿Cuánto se obtiene con 1,000,000 de copas inventadas? Como esta misma copa, que en realidad es un invento más. Pero nada, o sea, solo se mide el éxito si hay dinero. México ayer, o sea, no pudo tener 3 minutos de un buen fútbol. Y hay dos momentos que me resultan muy reveladores. Una entrevista que le hicieron a Jorge Sánchez, nuestro defensa, al final del partido, que dijo, Estados Unidos ganó por suerte.
¡No, hombre!
O sea, no ganó por suerte. Realmente fue un equipo muy superior. México no vio la pelota ni cuadrada. Y otra, o sea, me parece que eso es muy revelador porque habla de la ceguera de los futbolistas mexicanos que no se dan cuenta que en realidad somos inferiores y que a partir de asumir esa realidad empecemos a crecer.
¿Y qué, qué necesita la selección para darse cuenta que estamos mal? O sea, no ir a un mundial. ¿Te imaginas que México no vaya a un mundial?
Bueno, ya ha pasado. O sea, que ni siquiera se necesita un golpe suficientemente duro. O sea, porque el golpe de Qatar fue durísimo y no generó realmente nada. Y por otro lado, otra imagen que me parece una desgracia es Jimmy entrando al campo de juego al final del partido y abrazando a los pobres jugadores dolidos, al borde del llanto. carajo, déjalos que sufran un poco, los, o sea, los apapachaba como si fueran seres en desgracia, ganan millones, les va mejor económicamente de lo que se merecerían.
Sí, claro.
Pues que vivan su duelo, ¿no? Realmente el desempeño de ayer fue muy malo como patente para proteger a mis pobres hijos a los que les fue tan mal, ¿no?
Sí, al fin y al cabo Estados Unidos fue mejor, tiene mejor planteamiento, proyecto, jugadores, o sea, es todo, muchas variables.
Ay,
no
sí.
Solo hay que juegan en el extranjero, sí, los chicos juegan en Europa, pero hay muchas cosas.
El fútbol gringo se ve muy bien en el presente y se ve muy bien en el futuro.
¡Órale!
¿No? O sea, la posibilidad de crecer del fútbol estadounidense es enorme y nuestro futbolito ahí en el que todavía sigue sin haber ascenso y descenso, en el que no se genera competencia, sí, pues bueno, está en un estado de mediocridad que seguramente va a permanecer.
Y merecido.
¿No? Muy bien. En un abarrotado estadio Alfredo Harp, los Diablos Rojos derrotaron 4-3 a los Yankees de Nueva York. En el equipo mexicano tuvo una buena salida el ex Dodger Trevor Bauer, pitcher con 4 acusaciones de abuso sexual. El dominicano de 41 años, Robinson Cano, dio home run, produjo 2 carreras y anotó 2 por los Diablos. Yankees jugó con varios desconocidos y prescindió de casi todas sus estrellas. Y en Estados Unidos, Ippei Mizuhara, traductor del astro de los Dodgers Shohei Ohtani, extrajo de la cuenta del pitcher 4.5 millones de dólares para apuestas.
¿Qué?
Grandes Ligas ya abrió contra el jugador una investigación que podría acabar con su carrera.
A ver, otro espejismo, Diablos Rojos contra los Yankees. Los grandes Yankees que trajeron a los chavitos.
Es un espejismo. Es increíble, sí, cómo México. Es que en México, pues nada, o sea, los muertos, o sea, y pasa con los conciertos. O sea, de pronto vienen músicos que ya no se escuchan en ninguna parte y llegan a México y llenan el Foro Sol, ¿no?
Sí.
O sea, hay una fidelidad con las celebridades en el deporte, en la música, que no hay, que seguramente en ningún otro país. O sea, porque en los Yankees no vino Aaron Judge. No vino Juan Soto, no vino Alex Verdugo, no vino Gleyber Torres.
Ay,
las principales figuras de los Yankees, de pronto era, puta, este güey que va a batear, ¿quién es, no?
Pero Aníbal, o sea, vamos a la realidad. Es un spring training, o sea, es un entrenamiento de primavera, ¿no? Sí, uh-huh. Un entrenamiento de primavera para los Yankees. O sea, no es un partido oficial. No. Es, vamos ahí a calentar ahí la pelotica y el brazo de los chavitos de no, claro, sé cuántos años.
O sea, tienes toda la razón. Para los Yankees fue un buen entrenamiento, sí, con gente, pero para México fue un hito histórico. Fue como la expropiación petrolera.
¡Órale!
Nos va a cambiar la realidad. Nuestro béisbol recibe a los más grandes.
56 años después, Lega vuelve a ganar los Diablos.
Porque los Yankees nos valoran y admiran a los Diablos.
¡No, güey!
No es así. Y bueno, ya viene el segundo partido. Vamos a ver qué ocurre. Pero me parece que hay que también ser más dignos y relativizar, ¿no? O sea, decir, a ver, vienen. O sea, porque me da la impresión que hay una especie de trampa colectiva, ¿no? Una especie de engaño colectivo. Yo, equipo mexicano Diablos, digo que contrato a los Yankees, aunque, ajá, en realidad son los Yankees medio parchaditos.
Sí. Tampoco son los Yankees de hace unos, o sea, de hace años. O sea, son unos Yankees que no, claro, no han llegado a ser inmundo. O sea, no están bien.
No están bien. Los Yankees al mismo tiempo dicen, yo vendo mi nombre, voy a México como si realmente yo fuera los Yankees, aunque es un Yankees plagado de juveniles. Y dice, bueno, pues si me pagas la cantidad que te pido, yo estoy dispuesto, adelante, a viajar. Y al mismo tiempo la gente, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta pues que no estaban las grandes
medio
figuras,
estafita.
Y hacemos nosotros aficionados como que le ganamos a los grandes Yankees, cuando en realidad no le ganaste a los grandes Yankees,
no, a los pequeños Yankees.
A los pequeños Yankees.
Y hay una noticia que me tiene como, es como triste, pero frustrada.
Oye, ¿vas a hablar de Fórmula 1?
No, voy a hablar de Ohtani.
Ah, espérame, es que quiero hablar, o sea, algo que me impresionó mucho del partido de los Yankees y los Diablos ayer fue lo que generó Pepe Segarra, el conductor deportivo, narrador de béisbol. Era como si hubiera aparecido en un estadio Bono. O sea, la gente se le tiraba encima, le tiraba camisetas.
Bono borras. de YouTube.
Bono de YouTube.
Okay.
O sea, la locura que generó Pepe Segarra, ya sabemos, el famosísimo comentarista durante más de 40 años en Televisa y ahora en Fox Sports. O sea, la locura que generó realmente llamaba la atención.
Bueno, porque
era como una verdadera celebridad rodeada de un mar humano diciendo, de una marea humana diciendo, te amamos.
Bueno, Pepe, porque era el máximo evento beisbolístico en México.
Sí, es un hombre muy querido. Realmente ha sido una revelación, digamos, esta transición o este cambio de empresa, todo lo que ha generado en el mundo del deporte en México. Y habla muy bien porque aparte es un buen hombre, ¿no? Que no se mete en escándalos, que es muy disciplinado, muy estudioso, con un estilo precioso, Así que me parece que se convirtió Pepe Segarra en nota, ¿no?
¿Sabes cómo es conocido Otani en Japón? Mm. Lo llaman Kanpeki no Ito. ¿Sabes qué significa? Kanpeki no Ito. El Inmaculado, por sus modales, su educación. ¿Qué onda con eso? Echó todo a la borda con estos 4.5 millones de su intérprete.
Sí.
Está durísimo. Te comentaba, está durísimo.
O sea,
triste.
Si tú tienes una, aunque ganes mucho, si tú tienes una cuenta de banco, no revisas más o menos de vez en cuando, una vez cada 15 días, cómo están las extracciones y los depósitos. O sea, no te das cuenta que supuestamente tu mano derecha, un traductor, estuvo sacando lana de ahí. Aparte, tú compartes tu NIP.
Ajá, exacto, te iba a decir eso. Tú compartes tu información bancaria con alguien más.
Con nadie.
No, o sea, güey, no se la di a tu mamá.
Ni a mi propia madre.
No, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado.
Y
otra cosa. Otani lleva seis años en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos y no hable ni una pizca de inglés. O sea, todavía tiene un intérprete, pero que es un flojo, ¿qué onda?
Sí,
no
sí.
Puede ser, 6 años. O sea, hay chicos que vienen de Dominicana, de Venezuela, de Colombia, así se han machucado, se habla el inglés.
Más o menos sabes cómo.
Sí, sí, pero y este japonés ostentoso, inmaculado, con Pekino Itu, y no habla.
Oye, y algo importante de este caso, no es anecdótico, digamos, que se hayan dado estas transferencias a sitios de apuestas desde la cuenta de Otani, haya sido o no haya sido él, porque de alguna manera, uh-huh, si tú eres un deportista y apuestas, pues puedes modificar tus propias actuaciones,
claro,
en el montículo para ganar dinero.
Sí.
Entonces, pues aquí hay un problema ético muy serio. Las ligas mayores ya lo están
investigando.
Incluso tú me comentabas de un antecedente muy sonado, muy fuerte en el béisbol.
Lo fue el de Pete Rose, vetado, uh-huh, de por vida porque, nada, apostaba en sus propios juegos y eso pues no se hace.
Y los Dodgers tienen que ver qué pasa con la organización porque Julio Urías, acusado de abuso, golpear a su mujer, Trevor Bauer, que ahora lo rescatan los Diablos, tiene denuncias de 4 mujeres de me golpeaba,
sí,
me humillaba, me vejaba.
Creo que el departamento de, ¿cómo se llama? De relaciones
públicas
o no, o de esos que te contratan y te hacen la entrevista y todo eso, pues creo que hay que hacer una,
o sea,
limpia.
¿Cuáles
ahí
son tus valores? Y ahora el caso de, por lo visto, de un apostador, cosa que en el deporte es muy delicado, digamos, tendría que haber un filtro para saber que no estás contratando
pues
un ampón.
Sí, antecedentes penales con esa gente.
Muy bien.
En la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia no se dejó atónitos. El RB20 de Verstappen se quemó al inicio de la carrera. El fuego lo causó un freno atascado. Y el campeón abandonó. Checo tuvo múltiples problemas con sus llantas que sufrieron con el pavimento y fue quinto. Ganó el español Carlos Sainz, pese a que acaba de ser operado. Al final, sugirió a todos los pilotos extraerse el apéndice por sus efectos benéficos para la conducción. De las últimas 21 carreras, Sainz es el único piloto que le ha arrebatado el primer sitio a Verstappen 2 veces. Ferrari completó el 1-2 con Charles Leclerc.
Oye, muy importante, quiero saber, Cata, si tú...
¿Ah?
¿Te has extraído,
No.
Te extrajiste ya tu apéndice.
No, y tengo miedo. De hecho, cuando operaron a Carlitos Sainz, yo sentía como un dolor. Y decía, ay, será, ay, estaba como sugestionada. Y decía, será, no, pero no es del lado izquierdo, es del lado derecho, era solo un gas.
Así que, un gas, ok. Sí. Tú tienes que, o sea, tenemos que, pensar si seguimos con nuestros apéndices, porque evidentemente...
¿Y tú?
Yo tengo mi apéndice.
Todavía ahí.
Pero sé que hay una política general en el abejorro de todos, por lo pronto se empezará con los conductores, todos nos vamos a extraer nuestro apéndice.
Sí, ¿para qué?
Para tener mejor desempeño en la conducción.
Órale, ajá. Está buenísimo, qué chiste tan malo.
Sí, sí. O sea, pero y bueno, y Carla Sainz hace esa sugerencia. Apenas podía caminar.
Nada, sí. El muchacho estaba todo estaba así, como, como si tuviese los frenos de Verstappen.
Incluso se acondicionó el coche para que digamos, el cinturón no le apretara tanto.
Sí, le pusieron como gomita de espuma en el cinturón para que no le, no le hiciera presión en su abdomen.
En su
bello abdomen, así como para rayar queso.
Oye, y Checo perdió una grandísima oportunidad de irse a la punta de la Fórmula 1. O sea, si Checo hubiera salido tercero, segundo e inclusive primero, hubiera sido el líder de la Fórmula 1 después de tres carreras. Perdió esa grandísima oportunidad. Por lo visto no fue un problema de él, sino hubo problemas
del RB20, que aquí hablábamos maravillas del RB, del Santo Grial. Oh, y no, mira, tiene sus talones de Aquiles, porque son varios.
Y bueno, yo creo que tendrá que hacer una autocrítica Red Bull de qué está pasando con su vehículo.
Bueno, pero apenas fue una carrera también.
Pero bueno, pero era como un transbordador espacial, ¿no?
Era.
O sea, se hablaba de que estaban por arriba de cualquiera y falla un freno y se atasca y genera fuego.
Pero me encanta.
Y el otro
encanta.
Conductor tampoco puede con sus llantas y el pavimento se le derriten y estuvo quejándose el Checo de que estaba muy suelto el coche.
Sí.
Así que, y lo que sí siento es que si Carlos Sainz, que fue despedido ya por Ferrari para el próximo año, que le dijo, no te quiero porque a quien quiero es a Hamilton.
Porque
si
Hamilton vende.
Si Carlos Sainz gana esta temporada de Fórmula 1, das la sorpresa, Ferrari se va, perdón que lo diga así, se va a cagar.
¡Ay, Dios mío! En rojo. Sí.
O sea, se van a dar cuenta de que cometieron un error, de que realmente...
Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no te parece? O sea...
Yo creo que sí, se están empezando a dar cuenta, porque incluso nada más lógico que corrieran a Leclerc.
Pero es que Leclerc es su hijo mimado de Ferrari.
Bueno, pero evidentemente el virtuoso es Carlos Sainz.
Pues sí, le dicen el smooth operator. O sea, tiene como una facilidad así de manejar su coche y su vida. Ay, me encanta Carlos.
Te encanta Carlos, muy bien. Y ahora el bloque noticioso de la vergüenza.
Dios.
Uno, el ex portero de Pumas, Sebastián Sosa, y otros tres jugadores del Vélez Sarsfield argentino fueron detenidos por abuso sexual. Dos, Dani Alves podría salir de prisión si paga al gobierno español 1 millón de euros pese a ser culpable de violación. Aunque le está costando juntar la lana por sus cuentas congeladas, está claro que la justicia es amigable si eres rico.
Uh-huh.
Y tres, el ex goleador del Real Madrid, Robinho, fue sentenciado a 9 años de cárcel por abuso sexual en un antro de una joven de 22 años. Un abuso sexual, una violación tumultuaria.
Grupal.
Es increíble. O sea, que
cuando
estábamos armando con Rodrigo, y contigo y con Edna, el contenido del programa, que hayamos tenido que crear un bloque de abusos sexuales.
Y mira estos, o sea, son tres de los que conocemos.
Uh-huh.
Imagínate los que no. Es vergonzoso que un atleta tenga la comodidad, tenga ese poder para ejercer estas cosas perversas sobre otros. Tienen como licencia. Si soy atleta, gano un chingo de dinero, soy famoso, celebridad, y eso respalda mis malos actos. Eso está muy mal. Y que no lo penen, que no haya justicia. O sea, lo de Dani Alves me parece... horrible, o sea, España, justicia, qué onda, por un millón de euros y él en libertad condicional.
Sí. Porque uno entendería que este tipo de abusos, si se diera, digamos, como un caso aislado, un futbolista cometió una violación, bueno, digamos que habría que ver qué pasó en ese caso en particular, pero estamos hablando de muchos casos que se han hecho públicos este año. Evidentemente no son casos aislados, sino son patrones de conducta. Es decir, futbolistas que quizá un poco embriagados de fama, de celebridad, de dinero, no solo se acercan a las mujeres o tienen relaciones con ellas, sino hacen daño a las mujeres. Sí. Es decir, hay un patrón que se está repitiendo y que habla de algo muy peligroso.
Cuando tú estabas en el Milan, ¿tenías un psicólogo, una psicóloga que te veía siempre, cada tanto?
Siempre, por fortuna, controlé mis impulsos.
Digo que creo que debe haber la figura, o si no, creo que la hay, de una persona a la que tú acudas en el deporte, no lo
probablemente tendrían que tener de fijo, a veces sabemos que hay psicólogos en el fútbol, pero que tener de fijo a una persona que te oriente y que te diga hasta aquí puedes avanzar, esto no lo puedes hacer.
Sí.
Y sabes que ayer que repasaba un poco todos estos casos, me acordé que una vez leí que una esposa de un presidente de México, Carmen Romano, que era la esposa de José López Portillo, en una entrevista le preguntaban que por qué ella, una mujer atractiva, había agarrado a un hombre tan feo como López Portillo, pelón, panzón. Y ella dio una respuesta que me parece prodigiosa y muy clara. Ella dijo, el poder es afrodisíaco.
Oh.
Seguramente estos hombres que tienen tanta exposición en México y el mundo tienen la posibilidad de estar con muchas mujeres, los que serán heteros, y los que no lo son, con muchos hombres, digamos, podrán estar, generan, digamos, un magnetismo tal que deben tener una vida sexual inimaginable, muy, muy rica. Pero esto que decía Carmen Romano nos demuestra que en el futbolista no solo es claro que el poder es afrodisíaco, sino que también hay una intención de hacer daño. Es decir, como que el placer está vinculado a la agresión. Y si no hay agresión, no soy feliz, no estoy feliz con mi cuerpo, no estoy feliz con mi sexualidad.
Ay, no, pero eso no está bien. Ay, pasemos a otras noticias.
Ay,
la mala suerte persigue al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que ya casi se recuperaba de una operación en la rodilla y se lesionó el menisco de la rodilla buena. Y se va a perder la temporada. También en España, la Guardia Civil allanó la casa de Luis Rubiales, expresidente de la Federación de ese país. Se cree que recibió terrenos y mordidas para llevar la Supercopa a Arabia Saudita. El directivo, uno más, en el que pesan cargos por abuso sexual, tiene un escondite de superlujo en República Dominicana. Y no solo es un escondite. Uh-huh. Él está construyendo departamentos de lujo en República Dominicana. O sea, está como, bueno, no sé, digo yo, desviando su dinerito para crear otro negocito para pues seguir en su pues malas acciones.
Sí, y digamos que hubo una foto que se filtró ahí de Rubiales en Punta Cana, en República Dominicana, al lado de una chica, una ciudad con todos los lujos, con casinos, con hoteles, con piscinas, donde se gasta mucho dinero, donde se vive la buena vida. Y un personaje que ahora está implicado en un probable acto de corrupción y que está probado que cometió un abuso sexual, pues ahora gozando la vida, invirtiendo en todos estos residenciales y casas de lujo, la lana que recibió de los árabes para que la Supercopa española se jugara en Arabia Saudita. ¿Qué pasa con nuestra justicia universal?
No tienen conciencia, no tienen su amiguito Pepe Grillo por ahí. Uh-huh. O sea, yo no, si yo hubiese hecho eso, que no. toco madera, ¿verdad? Yo no estaría así, jaja, viviendo la vida feliz. Güey, yo estaría escondida, así, no quiero que me vean, ¿sabes? Pero no como exponiéndote así tan crudamente, uh-huh, en la playa, en la cosa, en la piña colada, la.
Sí, yo creo mujeres. Que, digamos, a este nivel.
Pero ese es otro nivel, exacto.
No a este tienen... nivel de poder y de dinero y de impunidad, pues los personajes traen mucho en sus venas el cinismo. Entonces,
sí, claro,
pues
sí,
bueno, hago lo que quiera, total, no me va a pasar nada. Sí. Y bueno, y ahora está prácticamente premiado después de todo lo que ha ocurrido. Y en el caso de Courtois, una tristeza porque sabemos que justo estaba recuperando de su rodilla, no logra
recuperarse
y volver a las canchas y ya está lesionado de nuevo. Un deportista de primer nivel que, sí, que jugó 3 Copas del Mundo, otras 2 Eurocopas, ahora se pierde la Eurocopa que está a punto de iniciar y tiene 32 años. Oh. No está fácil reencauzar tu carrera tan lastimado a esa edad, ¿no?
Si no, pregúntale a Memo. Tiene 38, Memo Ochoa. Uh-huh. No, sí lo va a lograr, sí lo va a lograr, y Real Madrid está ahí, lo ratifica, y vamos, Courtois, toda la mejor energía para ti.
Muy bien. El novio durante varios años de la tenista bielorrusa Arina Sabalenka, Konstantin Kolisov, se suicidó en Miami a los 42 años. La número 2 del mundo decidió jugar el torneo en Miami. Ya fue eliminada. Tras ser derrotada, Arina destrozó su raqueta y no saludó a su oponente, la ucraniana Kalinina.
Ay, Sabalenquita. Creo que tiene problemas de ira. Anger management. Tiene que...
Esa fue peor broma, Cata, porque, pues la mujer está viviendo un duelo.
Sí, perdón.
Digamos que su situación, la conducta que tiene en este momento se entiende un poco por lo que está ocurriendo.
Pero no, ya ha ocurrido en otros partidos.
Ya ha ocurrido, le ha dado con todo. Evidentemente está mal. Ahora salió la ex mujer de este jugador de hockey a decir, pues uh-huh, mi ex marido tenía problemas, se encontró alcohol en el cuarto desde sí, el que supuestamente se arrojó, incluso dio a entender que probablemente no se arrojó, sino se cayó.
¿No? Fue un accidente, sí. Ya veremos qué va a ocurrir. Bueno, y Sabalenka ya, fuera del Miami. Y bueno, que respire profundo. Tampoco es un gran slam, o sea, es uh-huh, Miami.
Ok, oye, nos vamos con la última nota. Resulta que le voy a pedir al equipo que por favor me ponga la nota número 8.
Ah, la sabrosona, la de los Juegos Olímpicos y protección y juventud y sexo. ¿Puedo decir esa palabra?
Sí, ya la dije. Ya la dijiste.
Venga.
En los Juegos Olímpicos de París se repartirán 300,000 condones para los deportistas.
¡Ah!
Hagamos cuentas. 300,000 condones entre 10,000 atletas es igual a 10 condones por atleta.
¿Para todo el torneo?
Pues digamos, pues no para el mes, porque los deportistas van una semana, 10 días, pues en lo que dura su competencia. ¿A ti te parece 10 condones, ponle, para una semana, es poco o es mucho?
No, creo que está bien, ¿no?
Ajá.
Sí. No solo van a repartir condones, también los van a recibir con unas camas que pueden soportar hasta 250 kilogramos.
Uh-huh.
A diferencia de las camas que pusieron en Tokio, que eran de cartón, y 2 personas pues no cabían y se desparramaban esas camas y iban al suelo. O sea, está muy bien, están incentivando
esa cercanía, el uso del condón.
Bueno, prevención.
Habla bien también del Comité Olímpico, porque se siguen arrastrando prejuicios de décadas.
Ah, sí.
Qué bueno que el Comité Olímpico diga, vamos a repartir condones, porque es de alguna manera decir, los muchachos y las muchachas se van a divertir y se tienen que
jóvenes,
cuidar.
Son atletas, son deportistas, o sea, tienen toda una energía acá que hay que liberar, y eso es lo que hace el sexo, que positivo en cuanto a lo físico, te libera las endorfinas, te hace sentir mejor, calmadito, de mejor estado anímico. Muy bien.
Sí, está ese debate de el sexo ayuda o no ayuda, ¿no?
Sí, claro, sí.
Tú por tu experiencia, con tuya o con amigas, ¿tú sientes que afecta una noche antes, por ejemplo, de tu competencia de correr una carrera de 10 kilómetros?
No. O sea, si es una noche antes, no. O sea, si es 20 minutos antes.
Ahí sí. Ok, muy bien.
Pero no, una noche antes estaba permitido.
Buenísimo, Cata, nos vamos.
¡Ay, ya! Pues esto ha sido todo por hoy. Síganos en Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Y aprovecho para dar a conocer mis redes sociales, Twitter AP Santiago, Instagram Aníbal Santiago, si pueden, síganme. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos encontramos el próximo lunes con un programa especial.
¡Venga! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.